Tango, vamos a dar ese. Me parece que no. Buenas tardes, aquí están Marina Salomón, Carmiña Ciarrata, nuestras compañeras que vienen todas las semanas a hablarnos de educación sexual integral. ¿Cómo andan?
¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien.
¿Muy bien?
Muy bien. Muy bien por acá. Muy bien.
Ayer tuvimos efemérides, día de lucha contra el bullying, así se llama.
Exactamente. Es justo con Carmi hablábamos antes de entrar. Que sí, se llama Día de Lucha contra el Bullying, pero también nosotras en la ESI, que siempre estamos ahí complejizando todo, decimos que se puede mencionar de otras formas que por ahí resultan esclarecedoras en relación a la problemática. Por ejemplo, hostigamiento entre pares, digamos, esa también es una forma de mencionar situaciones de bullying y que bueno, que también es correcta y que permite de alguna forma ampliar la mirada en relación a la problemática.
Sí, creemos que básicamente tiene que ver, ya no importa cómo nombremos, porque estábamos como embanderadas en una lucha para que no nombremos bullying porque pareciera una traducción traída de Estados Unidos y que realmente hacía agua en los territorios de nuestras escuelas. Y poder diferenciar, agudizar la mirada en relación también al rol de las personas adultas en las escuelas, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay situaciones de violencias, donde no hay una sistematicidad, ¿sí? Poder diferenciarnos de pensar en nuestros y nuestras estudiantes como víctimas y victimarios, ¿sí? De poder hacer como un análisis más integral de la escena, sin lugar a dudas intervenir pedagógicamente ante estas situaciones, claro. Pero no desde un lugar de castigo, desde un lugar punitivista de decir este es culpable, este no.
Claro, ahí es una de las grandes dudas que a mí me aparece cuando se habla de bullying, ¿no? En general, la narrativa más que vemos en muchos medios es una narrativa de un niño bueno hostigado por niños malos. Y a mí cuando hay niñas, niños malos y niñas, niños buenos, digo, acá debe haber cuestiones de poder, pero ¿cómo lo abordan ustedes?
Sí, también pensar en esto siempre en los contextos, ¿no? En que sean las situaciones. Por eso está bueno esto de no singularizar en un malo y un bueno, sino que estamos hablando de niñes, adolescentes, que todes son sujetos de derecho, por lo tanto, como adultos y sobre todo como docentes, tenemos que garantizar y velar por esos derechos. Así que nos parece, digamos, desde el enfoque de la ESI, sobre todo eso, no pensar en víctimas y victimarios, sino poder darle una vuelta más a la situación, no pensar en la criminalización de los sucesos que acontecen, sino, bueno, obviamente el trabajo preventivo, que eso es fundamental y que nosotras es a lo que más apostamos, pero también estas situaciones irrumpen y a veces, bueno, de manera inesperada y de alguna forma hay que intervenir. Por eso lo fundamental, me parece a mí, es no correr la mirada del adulto, el adulto responsable, digamos. No es una situación que pueden resolver entre los niños, las niñas o los adolescentes. Tiene que haber una mirada ahí de un adulto.
Y en lo posible que no sea un fiscal ni un juez. Exactamente. Tratemos de no llegar hasta eso.
Exactamente.
Sí. Porque además también, Sonia, es importante que podamos pensar que estas violencias dentro de la escuela son una expresión del dolor social externo a la escuela, ¿no? Entonces, una de las puertas de entrada son estas situaciones que irrumpen. Entonces, bueno, si hay una escena, si hay una situación que claramente está llamando la atención en cuanto a una sistematicidad o no en algunos encuentros, en algunos conflictos, bueno, poder pensar desde los ejes de la ESI. La ESI tiene un eje que es el eje de afectividad, que tiene que ver con esto, en cómo me encuentro con las otras personas, cómo me siento, cómo estoy, poder trabajar los sentires, la fuerza de las palabras, los discursos de odio, como decíamos la semana pasada, ¿no? De poder poner como en reflexión qué es lo que digo, cómo lo digo, desde qué lugar lo digo, y habilitar la palabra para que no sea la burla, la cargada o el golpe lo que lastime, ¿no?
¿Y ustedes no sienten a veces que ustedes hacen todo un trabajo escolar, institucional, de diálogo, y todo de afuera bombardea con otro tipo de mensajes. Quiero decir, la agresividad la vemos en las redes sociales, ni hablar de que parece que todo, la única búsqueda es cada vez mayor agresividad, esta idea del éxito, esta idea de los buenos y los malos que están todo el tiempo como pululando entre nosotras y nosotros y nosotres.
Sí, ahí siempre estamos pensando en lo binario, ¿no? En lo bueno, lo malo, la víctima, el victimario. Por eso siempre la invitación es a poder problematizar sobre esto. Y lo que hablábamos en el bloque de la semana pasada, que uno siempre siente que está corriendo atrás de la zanahoria, digamos, claro. Porque los tiempos, los procesos pedagógicos son diferentes a lo que se marca socialmente. Porque muchas veces, lo hablamos también la semana pasada, pero lo que está sucediendo en las redes sociales, que de hecho muchas situaciones de hostigamiento o de acoso se inician en las redes sociales y terminan
estallando
en la escuela, claro. Digamos. Esa situación se da muy a menudo y que también es un desafío, porque uno dice, bueno, es un problema institucional, es un problema de la afuera, y en realidad, como decía Carmen, digamos, es un problema social y que todos somos responsables frente al sufrimiento de niñas o adolescentes. Entonces ahí tenemos diferentes responsabilidades, obviamente, pero es una responsabilidad que deberíamos reflexionar y trabajar entre todos como sociedad, digamos.
¿Y cuánto tienen que ver madres y padres? No te juntes con ese, ese es un villero, que es algo que se debe escuchar, esa es tal cosa. ¿Cuánto tiene que ver eso en la, después lo que pasa adentro de las escuelas?
Un montón.
Sí.
Un montón. Sí, sí. Un montón. Por eso también la pregunta es, ¿cuánto puede la escuela, no? En esto que vos decías también, Sonia, decir, el bombardeo de afuera cuando parecemos hasta con un discurso naif por momentos, es decir, bueno, no podemos soltar esto, no podemos soltar la palabra, no podemos soltar los sentires, lo que pasa, pero el bombardeo desde afuera es fuerte, es una resistencia desde la amorosidad también, ¿no? De poder pensar, voy a ser insistente con esto, sobre el qué nos pasa, desde qué lugar podemos resolver, desde qué lugar podemos evitar la violencia en los vínculos,
claro, entre la privada. Es pensar en otras formas de vincularnos, sí, posibles.
Tal cual.
Porque nosotros trabajamos mucho sobre lo vincular y con las familias también, porque las familias no pueden estar ajenas a esto. Esto, la familia tiene que ser parte de esta discusión, de esta problemática. Entonces, siempre lo que se invita es que en las reuniones de principio de año de familias, estos contenidos se trabajen con las familias. O sea, la familia forme parte y se las invite a participar. Porque justamente ahí la intención es que podamos establecer acuerdos con la familia, con la comunidad, para trabajar estas problemáticas. Porque la escuela sola todo no puede y la familia sola tampoco. Porque a veces, bueno, no se ven estas situaciones, porque la vorágine de la diaria te impide a lo mejor tener un diálogo, una conversación con tu hija, con tu hija, de qué es lo que está sucediendo. Entonces es fundamental que en el espacio institucional formen parte de las familias.
Bueno, me quedo con ganas de más el miércoles que ya les voy a preguntar. Porque bueno, también la pregunta que me surge es, familias también muy atravesadas por una cotidianidad agobiante, que por ahí el tiempo, las posibilidades son otras, pero bueno, si quieren, bueno, ustedes mandan sobre qué hablamos, pero a mí me interesa mucho preguntarles qué de esta situación social de agobio, de violencia, de angustia llega y qué puede hacer la ESI desde ahí, si hay algo que se pueda hacer, tampoco se le puede pedir toda la escuela, claro. Eso es así. Les agradecemos mucho que hayan venido. Marina Salomón, Carmina Sierrata, del equipo provincial de ESI.
Gracias.
Muchas gracias por el espacio.